Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El movimiento político iniciado en Murcia se vuelve en contra de Ciudadanos. El PP confirma que ha conseguido convencer a varios diputados díscolos con la estrategia avalada por Arrimadas y finalmente, en concreto 3, no van a apoyar la moción presentada junto al PSOE. Esto supone un auténtico varapalo para los dos partidos que pretendían desbancar a Fernando López Miras de la presidencia de Murcia. Varapalo para el PSOE, pero especialmente para Ciudadanos y su líder Inés Arrimadas. ¿Cuál es el panorama ahora mismo? La Asamblea de Murcia está formada por 45 diputados, es decir, la mayoría absoluta se sitúa en 23 escaños. PSOE tiene 17 y Ciudadanos 6, 17 más 6. Las cuentas le salen justas y podría contar con el colchón de los dos diputados de Podemos. Pero en el PP asegura que han llegado a un acuerdo con el número suficiente de dísculos, es decir, 3, para que la moción de censura fracase. Esto es lo que dice el PP. Hay que escuchar a los otros dos actores de esta película o de este vodevil. Ciudadanos asegura desde Madrid que la moción de censura va adelante y que sus diputados no se han echado atrás. El PSOE defiende que la moción está atada y bien atada. Conclusión, hasta que no se vote el jueves 18, la incertidumbre y el acongoje va a sobrevolar sobre PSOE y Ciudadanos. Pero a esta hora, a las 2:00, estamos pendientes de una comparecencia del presidente de Murcia, de Fernando López Miras, acompañado del secretario general del partido, que es también murciano, que es Teodoro García Egea, y de una de las diputadas de Ciudadanos que avalaría, se saldría de la estrategia de su partido para apoyar al Partido Popular. Vamos a estar pendientes de esa comparecencia, lo vamos a escuchar en directo en cuanto se produzca. Lejos de los líos políticos, hoy el Boletín Oficial del Estado ha confirmado algo sobre lo que había pocas dudas. No se podrá viajar ni en Semana Santa ni tampoco durante el Puente de San José. El gobierno impide la movilidad entre las distintas comunidades autónomas con dos restricciones que nos afectan a todos. El toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana y reuniones de un máximo de 6 personas en espacios abiertos. ¿Cuándo van a estar vigentes estas medidas? Del 17 al 21 de marzo, el Puente de San José, y desde el Viernes de Dolores, 26 de marzo, al viernes de la semana de Pascua, que es el 9 de abril. Aquí había una duda. Ya te hemos contado que hay una comunidad que se opone a estas medidas. Madrid votó en contra y exigía que durante estos días se permitiera la movilidad. Primero, por no seguir castigando a la economía. Segundo, porque en esta comunidad viven casi 7 millones de personas, de los que la mitad se concentran en la capital. Esta situación va a provocar desplazamientos masivos a la Sierra Madrileña y a los puntos más turísticos de esta región. Pero en este sentido el BOE es claro. Las restricciones, las prohibiciones son de obligado cumplimiento para todas las comunidades, independientemente de que lo votaran en el Consejo Interterritorial de Salud. En el caso de las islas, aunque permanecen abiertas, no está permitido el turismo nacional y solo están autorizados los viajes a Canarias y a Baleares por motivos laborales, visitas médicas o por causas lo suficientemente justificadas. Los expertos sanitarios apoyan, sí, esta prohibición, que nos va a dejar una contradicción más. Desde Albacete no puedes ir a tu casa de Alicante, desde Madrid no puedes ir a tu pueblo en Toledo, pero un francés o un inglés puede volar a España sin problema. Por cierto, que Madrid ha recurrido ante los tribunales esta decisión. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Las ayudas directas de 7.000 millones de euros para pymes y empresas afectadas por la pandemia llegarán antes de verano. El Gobierno las acaba de aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario. Canarias y Baleares tendrán más ayudas. Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
Un primer compartimento de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo Canarias y Baleares, y un segundo compartimento con 2.000 millones de euros para las empresas de Canarias y las Islas Baleares, atendiendo así al mayor peso en su economía de los sectores más afectados por la pandemia.
En este mediodía COPE te vamos a dar más detalles sobre los plazos y requisitos que se abren a partir de ahora para estas ayudas. Y el Servicio Público de Empleo, mientras tanto, sigue paralizado y sin capacidad para hacer trámites cuatro días después del ataque informático sufrido por el antiguo INEM. Y ha sido detenido el presunto autor material de la agresión con ácido contra dos chicas el pasado 12 de enero en Cártama, en Málaga. Era el acompañante del melillero, novio de una de las chicas agredidas. Las heridas causadas por el ácido que el detenido habría arrojado contra ellas han ayudado a localizarle.
Y como decíamos, la última hora está en Murcia. Comparece a esta hora el presidente murciano Fernando López Miras del Partido Popular, acompañado de su secretario general y de una de las diputadas que no va a votar, finalmente una de las diputadas de Ciudadanos que no va a votar la moción de censura presentada por su partido y el Partido Socialista. Vamos a escuchar en directo al presidente López Miras.
Por ese circo motivado únicamente por la ambición personal. Ya está bien. Quiero agradecer públicamente el compromiso y la responsabilidad de la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, así como de los diputados de su partido, por tener claras las prioridades, por priorizar a la región de Murcia sobre todo lo demás, por hacer que esta tierra sea un ejemplo, a pesar de que algunos hayan intentado torpedearla. A partir de ahora, seguiremos como siempre, priorizando la salud, la vida, la protección de nuestros vecinos, con trabajo, trabajo y más trabajo. Hasta el final, hasta el último minuto de la legislatura, en mayo de 2023. Es nuestro compromiso. Gracias a todos y le cedo la palabra a la vicepresidenta del Gobierno de la región de Murcia.
Bueno, pues gracias, esta es la confirmación de la noticia que te hemos adelantado este mediodía en la cadena COPE. El Partido Popular llega a un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia y la moción presentada por el Partido de Arrimadas junto al Partido Socialista no va a salir adelante. Las mociones de censura se presentan, pero luego hay que ganarlas. Bueno, vamos a situar precisamente en Murcia. Acabamos de escuchar lo último que acaba de decir el presidente López Miras. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues estamos
bueno,
aquí,
la situación ahora mismo ha dado un giro de 180 grados, un volantazo que ha dejado pues con el pie cambiado tanto a los diputados socialistas como a los de Ciudadanos.
Completamente de acuerdo. Perdona que te hable bajo, pero es que estoy muy cerquita de donde está ahora mismo hablando la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco. Hay que señalar que ya se ha consumado lo que tú decías, ese freno a la moción de censura de Ciudadanos y del Partido Socialista, porque el propio López Miras ha confirmado que los tres diputados de Ciudadanos van a entrar en el Gobierno regional. Concretamente, Valle Migueles va a ser portavoz de ese Gobierno. Isabel Franco va a seguir con la vicepresidencia y también con las carteras de Política Social y Familia, y Francisco Álvarez parece ser que se encargaría de Empleo. Es decir, en definitiva, que ya está consumado ese freno a la moción de censura, algo que se venía rumoreando desde primeras horas de esta mañana.
Vamos a escuchar sonido directo de lo que está diciendo esa diputada de Ciudadanos para escuchar los argumentos que le han llevado a no seguir la estrategia de su partido y finalmente no apoyar esa moción de censura.
Bien hecho, no tiene ningún sentido. Las dificultades sanitarias, económicas y laborales que atraviesan miles de murcianos nos exigen a los responsables políticos ejemplaridad y decoro. Nos exigen ofrecer credibilidad y también certidumbre. Por eso no nos vamos a ir a ningún sitio. El Gobierno va a continuar trabajando en la misma línea, con responsabilidad. No es el momento de política, sino que es el momento, como decía, de la responsabilidad, esa que nos llama a la reactivación económica y a que nadie quede atrás. Y lo va a hacer con el mismo Gobierno de coalición de Ciudadanos y el Partido Popular. Mientras los ciudadanos y las ciudadanas de esta región de Murcia se contagian, mientras nuestros sanitarios se dejan las pieles en los hospitales y en los centros sociosanitarios, mientras nuestros autónomos, empresarios y comerciantes se ven obligados a asumir
la de Isabel Franco, que es de Ciudadanos, que es la vicepresidenta del Gobierno de coalición actualmente y que va a seguir en el Gobierno junto a López Miras, porque va a ser una de las tres diputadas, de los tres diputados de la Formación Naranja, que no van a apoyar la moción de censura, que, como decimos, se vota el 18, pero si no hay cambios de última hora, que en política todo es posible, no va a salir adelante. El escenario murciano nos lleva directamente a mirar a Castilla y León. donde se votará otra moción de censura del PSOE, en este caso dentro de un par de semanas. Allí PP y Ciudadanos siguen juntos en el gobierno y la duda es si podría pasar lo mismo, pero al contrario, es decir, ¿podrían algunos diputados de Ciudadanos votar contra el gobierno que ahora mismo comparten con el PP, con Alfonso Fernández Mañueco? Pues se lo hemos preguntado esta mañana en Herrera en COPE.
Confío en la palabra de Inés Arrimadas, confío en la palabra de Francisco Igea, y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los procuradores de Ciudadanos.
En Herrera en COPE, el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, ha dejado claro que quiere agotar la legislatura autonómica junto a Ciudadanos y ha repetido constantemente dos palabras para hablar de su pacto, estabilidad y confianza con sus socios.
¿Qué ha inspirado esa moción de censura del Partido Socialista?
Pues la ha inspirado Pedro Sánchez y claramente esas instrucciones se habían dado, como digo, en los despachos de Ferraz. Esa es la realidad, no hay otra.
Hoy precisamente te estamos contando que tras pactar la moción en Murcia, los negociadores de PSOE y Ciudadanos se emplazaron para seguir hablando sobre las mociones en otros lugares como Madrid y Castilla y León, según ha podido saber la cadena COPE. Pero la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Isabel Díaz Ayuso habría frustrado esos planes. Las incertidumbres se completan precisamente con lo que pueda pasar en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia tiene que decidir si da por buena la convocatoria de elecciones o, por el contrario, deben votarse las mociones de censura contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo más probable es que la respuesta no llegue hasta la próxima semana. De momento, el PSOE, por si acaso, y puede ser un indicio con el que ya dan por seguro que va a haber elecciones, el PSOE tiene ya candidato.
Si se me pregunta a mí, lo que puedo hacer es mostrar mi disposición. A mí no me falta ni convicción, ni determinación, ni conocimiento de Madrid.
Es Ángel Gabilondo, que anoche en La Linterna se mostraba dispuesto y hoy su partido ha confirmado que si hay elecciones, el 4 de mayo, ese martes, será el candidato. Estaba a punto de dejar su puesto y sonaba como posible defensor del pueblo. A todo esto, hasta ahora, el gobierno está aprobando los fondos de 7.000 millones de ayudas directas a pymes y autónomos por la pandemia. Ayudas que van a gestionar las comunidades autónomas. Por eso, ICOPE, analizando las consecuencias que puede tener para los murcianos o para los madrileños toda esta incertidumbre política. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, vamos a hacer y plantear un escenario. ¿Qué supone un adelanto electoral en Madrid ahora mismo en plena pandemia?
Pues los primeros presupuestos del gobierno de Díaz Ayuso estaban cerca de salir adelante y contemplaban un borrador de ayudas que aún se estaba negociando, pero ahora, con ese posible adelanto electoral, pues se han quedado paralizados 600 millones de euros para reactivar la economía, que estaban divididos en tres partes: 235 millones en ayudas directas al comercio, pymes, hostelería, restauración y autónomos, y por otro lado, 113 millones en políticas de empleo. Y por último, se fijaban 248 millones para formación e incentivos. Contrataciones, pero todo eso de momento, Antonio, está paralizado.
Bueno, y en Murcia, a la espera de que la semana que viene se confirme si hay o no cambio de gobierno, que todo apunta que no, porque tres diputados de Ciudadanos no van a apoyar esa moción de censura. ¿Qué proyectos quedan en el aire en este caso, Juan Andrés?
Pues en el caso de Murcia, que todo está por ver también dadas las circunstancias, se ha retrasado de momento ese segundo plan regional de rescate de la hostelería por la moción de censura, aunque podría no ser así. De momento son 35 millones de ayudas directas que estaban repartidas en 20 millones para negocios de hostelería, 10 para empresas turísticas y 5 para el ocio nocturno. 6.000 negocios se beneficiaron ya del primer paquete de ayudas y se esperaba o se espera llegar a una cifra similar con estas nuevas ayudas. De momento, esas ayudas tendrán que esperar o no, dependiendo de cómo evolucione el panorama político, Antonio.
Bueno, pues el panorama político lo hemos adelantado, esa última hora, está compareciendo el presidente murciano, lo hace también acompañado de su actual vicepresidenta, que es de Ciudadanos, y va a seguir en el gobierno, no va a apoyar la moción de censura, así que todo apunta a que no habrá cambio en la región de Murcia. Vamos a hablar de las vacunas, porque Canarias, Asturias y Andalucía, y hace unos minutos Castilla y León, han inmovilizado las vacunas del lote sospechoso de la compañía AstraZeneca, que está despertando muchas dudas cada vez en más países. Un lote que en España ha sido utilizado para vacunar, por ejemplo, a profesores o a policías. No sabemos a cuántos. Galicia, por el contrario, ha anunciado hoy que va a seguir utilizando esos lotes de AstraZeneca como recomienda la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué hacen fuera de España? Pues 9 países europeos también han paralizado, total o parcialmente, el uso de esta vacuna y Tailandia se ha sumado hoy a esta decisión. Hay evidencias científicas de que la vacuna de AstraZeneca está relacionada con muertes o con trombos. De momento no, se está investigando. En Italia, por ejemplo, la fiscalía estudia el caso de un hombre de 43 años fallecido por un paro cardíaco. En cualquier caso, la duda supone un parón más en la vacunación. Más allá de las vacunas, seguimos además sin un tratamiento claro para curar a los contagiados. COPE está analizando hoy los avances importantes, aunque ninguno parece definitivo hasta el momento. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, nuestros sanitarios han aprendido mucho en este último año, pero claro, estamos ante un virus muy nuevo y hace falta más. Nos lo dice a COPE el doctor Francisco López Medrano, internista en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nos cuenta algunos de los fármacos que más están utilizando ahora.
Un fármaco antiviral, que es el Remdesivir, que al principio había ensayos clínicos, ahora ya está comercializado y se puede utilizar. Es un fármaco que tampoco es la panacea, entre comillas, ¿no? Porque es un fármaco que no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero sí que disminuye los días de ingreso.
La hidroxicloroquina, la azitromicina, palabras que a la mayoría no nos dicen nada, fueron muy utilizados al principio, pero ahora se han desechado por otros que buscan frenar inflamaciones y trombos.
En la primera oleada vimos muchos fenómenos de trombosis y de embolia y aprendimos que era muy importante el ajuste preciso de la profilaxis antitrombótica, y eso es algo que seguimos haciendo.
No hay respuestas espectaculares aún, si tratamientos que ayudan a mejorar el pronóstico del paciente.
Ayer cumplimos oficialmente un año desde la declaración de la pandemia. 12 meses con más de 117 millones de contagios en el mundo y 2.600.000 muertos, según los datos oficiales. La pregunta ahora es, ¿qué nos queda por delante? Se lo hemos preguntado en Mediodía COPE a Quique Basat, que es epidemiólogo e investigador.
Pero el virus está aquí para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él. Por lo tanto, si podemos partir desde una incidencia lo más baja posible, mucho más fácil será controlar las siguientes olas que vayan apareciendo.
Dice Basad que durante todo el 2021 seguiremos con las medidas básicas de distancia y mascarilla. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas.
Hoy se habla de dos grandes, de Sergio Ramos y de Cristiano Ronaldo.
Sí, porque contó anoche el chiringuito que Jorge Méndez ha ofrecido a Cristiano al Real Madrid. Hoy se le ha preguntado a Zidane y ha dicho que Cristiano lo ha sido todo para el Madrid, pero que no puede decir nada más por respeto a la Juventus. Y ya cuenta la cadena COPE que es muy complicado el regreso de Ronaldo. Y Sergio Ramos repitió ayer con Amazon y con Ibai Llanos que no hay nada nuevo sobre su renovación. Lo hizo con mensajes velados a Florentino Pérez. Y hoy Ramos se ha vuelto a entrenar con el grupo, al igual que Hazard, y Zidane les va a dar minutos mañana ante el Elche. Mañana además juega el líder Atlético de Madrid en Getafe, solamente con la baja de Felipe. La jornada se abre hoy con el derbi Levante-Valencia, el domingo otro derbi, el Sevilla-Betis, y el lunes, hasta el lunes hay que esperar para el FC Barcelona-Huesca. En la Europa League, gran paso del Villarreal y del Granada hacia los cuartos de final tras ganar en la ida 0-2 al Dinamo y 2-0 al Molde respectivamente. Además, tenemos en Bahrein los únicos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1. Está Carlos Sainz ahora mismo en pista en medio de una tormenta de arena y mañana le toca a Fernando Alonso. Además, también Marc Márquez ya tiene el ok de los médicos para subirse a entrenar en la moto, apunta al arranque del Mundial y en la Euroliga de baloncesto. Ayer en el Clásico ganó el Barça al Madrid, hoy tenemos el Baskonia Bayern y el Valencia Fenerbahce.
Cristiano de nuevo al Madrid. Está el deporte difícil. casi tan entretenido como la política. Gracias, Luis. Seguimos en Mediodía COPE, información local.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¡Que viene!
Este fin de semana...
¿Quién viene?
Tiempo de juego.
Todo preparado, todo listo.
Este sábado, Real Madrid-Elche.
La va a clavar al ángulo, Paco.
Getafe-Atlético de Madrid.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Y el domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¿Cómo decir? A la escuadra.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Te enseñó a construir torres de piezas que a ti te encantaba tirar. Y siempre estaba ahí para intentar arreglar todo lo que rompías. Sí, tu padre te ha dado todo. El 19 de marzo con Bricor, demuéstrale tu cariño con un regalo para humanitas como él.
Como una herramienta miniatura Black & Decker de 7,2 voltios por 49,95 euros.
Más ideas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Las mociones de censura se presentan, pero luego hay que ganarlas. Es algo que no han calibrado bien ni en el PSOE, ni mucho menos en Ciudadanos. Ya hasta ahora la situación en Murcia ha dado un volantazo de 180 grados. La moción de censura la firmaron los 6 diputados que tiene Ciudadanos en la Asamblea Murciana, esto es verdad. Y a ellos se agarraba Arrimadas. Estaba firmado, no veía que pudiera pasar nada. Pero con lo que no contaba la debilitada líder de esta formación es que 3 de esos diputados podrían romper la disciplina de partido y cambiarse al bando del PP. ¿Esto en qué se va a concretar? En algo tan evidente como que la moción de censura en Murcia, la moción de PSOE y de Ciudadanos, va a fracasar. En política todo es posible. Y hasta ese jueves 18, que es el día en el que se vota la moción, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero si ese jueves, el próximo jueves, se mantienen las posturas que a esta hora te estamos contando, Fernando López Miras, del PP, seguirá de presidente en Murcia. Y en su gobierno entrarán, lo ha anunciado ya, esos 3 diputados. Todo eso va a hacer que la moción de censura, evidentemente, no prospere. Es algo que ha anunciado el propio presidente murciano, López Miras, que habla de traición de Ciudadanos y les pide que retiren la moción.
Durante estos últimos 3 días, los murcianos y el resto de españoles han asistido perplejos a un espectáculo vergonzoso y lamentable. Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1.5 millón de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad, gana el compromiso y, lo más importante, gana la región de Murcia.
Y aquí hay que mirar a Inés Arrimadas. Ella fue la que avaló, la que lideró junto a Moncloa el movimiento de Murcia. Pues ahora no va a salir adelante esa moción, pero no solo eso, provocó el adelanto electoral en Madrid. Conclusión, no le ha podido salir peor la jugada a Inés Arrimadas. La pregunta es, ¿con el giro que se ha dado en Murcia puede afectar a la situación en Andalucía o en Castilla y León? En esta última comunidad hay otra moción de censura en marcha, la que ha presentado el PSOE. Y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que es del PP, le ha dicho esta mañana a Carlos Herrera que nunca ha pensado en convocar elecciones anticipadas porque sigue confiando en Ciudadanos.
Confío en la palabra de Inés Arrimadas, confío en la palabra de Francisco Igea, y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los procuradores de Ciudadanos.
Al margen de los politiqueos varios, hoy por fin el Consejo de Ministros, con 15 días de retraso por los enfrentamientos en el seno del propio gobierno, aprueba las ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos a los que la crisis ha llevado al borde del precipicio. Se trata de 11.000 millones de euros, de los que en principio 7.000 son ayudas directas. Queda por saber cómo, cuándo van a llegar estas ayudas a las pymes. A muchas empresas de este país ya no les van a servir de nada porque, sencillamente, han tenido ya que cerrar. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hablamos de vacunas, lotes de AstraZeneca en suspensión en España.
Canarias, Asturias, Castilla y León y Andalucía paralizan de momento el uso del lote que está bajo sospecha. En concreto, Andalucía ha inmovilizado las 1.200 dosis que tiene. Jesús Aguirre, consejero de Salud andaluz, dice que es una medida de precaución.
Por principio de precaución, en Andalucía ayer dimos orden de que las 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos.
Por su parte, Galicia continuará usando este lote de AstraZeneca, siguiendo la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento. También la han suspendido total o parcialmente hasta 9 países europeos por posibles problemas de coagulación.
El BOE publica los cierres obligatorios en San José y en Semana Santa.
Medidas de obligado cumplimiento, según se matiza en la orden, y que incluyen el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y Baleares. Además, toque de queda a las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana y reuniones de un máximo de 6 personas en espacios abiertos. Como te ha adelantado COPE, la Comunidad de Madrid acata estas medidas por imposición, pero anuncia que va a recurrir ante la justicia.
Y el Parlamento catalán ya tiene nueva presidenta.
Proclamar que ha estat elegida presidenta del Parlament, la senyora Laura Borràs i Castanyer, amb 64
vots. Y hay que recordar, Eva, que está imputada.
Sí, la investiga el Tribunal Supremo por adjudicar supuestamente a un amigo 18 contratos por casi 260.000 euros cuando dirigía la institución de las letras en Cataluña. Se le adjudican 4 presuntos delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Una imputación que no ha sido impedimento para que los partidos separatistas le hayan votado. ¿Por qué es importante esta elección? Pues porque Borràs es del partido Puigdemont y ha sido elegida con los votos de Junts y también los de Esquerra. Y esto quiere decir que parece más despejado el camino para formar un gobierno separatista en Cataluña. Barcelona, Sergi Tor.
Sí, porque el bloque independentista actúa en grupo. La CUP, autodefinida como extrema izquierda, bendice con su abstención la candidatura de la derecha catalana con Laura Borràs, que además está imputada por un presunto delito de corrupción por fraccionar contratos de valor de 260.000 euros y dárselos a un amigo cuando dirigía la institución de les lletres catalanes. Esquerra y la CUP soslayan este proceso y esta mañana aplausos mutuos. En su primer discurso como presidenta, Borràs señala que el objetivo de la legislatura en Cataluña es avanzar hacia la independencia.
La legislatura que avui encetem ha de marcar un punt d'inflexió en l'avenç cap a la independència de Catalunya.
Ahora Laura Borràs tiene 10 días para consultar a los partidos. Pere Aragonès, candidato de Esquerra, será el elegido por los independentistas. El plazo acaba el 26 de marzo y empiezan las negociaciones para repartirse las conselleries. El PSC se queda sin apoyos suficientes.
Murcia ya conocemos el titular de alcance con ese giro de 180 grados, pero hay muchos detalles y también muchas preguntas. ¿Por qué parece que no saldrá adelante la próxima semana la moción de censura que PSOE y Ciudadanos habían acordado en Murcia contra el gobierno presidido por el PP? ¿Ha habido ruptura? ¿Y de qué manera en Ciudadanos? 3 diputados justo los necesarios para que esa moción de censura no salga adelante. 3 diputados de Ciudadanos han firmado hoy un nuevo pacto con el PP y van a entrar en su gobierno.
Hoy represento ante la ciudadanía de esta región al partido que firmó el acuerdo de gobierno en mayo de 2019, a Ciudadanos, porque estoy segura, y así me lo han transmitido afiliados, cargos públicos y concejales de la región de Murcia, que es la actitud más responsable en estos momentos.
Es Isabel Franco, que es vicepresidenta autonómica de la región de Murcia, que es de Ciudadanos y que acaba de comparecer junto al presidente autonómico del PP, Fernando López Miras. Isabel Franco ha dicho que ella sí representa el sentir del partido en la región, el partido Ciudadanos, y del pacto que firmaron en su día. Hay mucho por analizar. Vamos a saludar a las 2:37 en Murcia. Javier Herraiz, ¿qué tal? Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Bueno, ¿sabemos en qué términos se ha negociado este cambio, este nuevo acuerdo?
Bueno, ya conoceremos más detalles, pero en todo caso los motivos por los que han cambiado de posición parecen claros. Bueno, de momento dos de ellos, como tú decías, van a ser consejeros. Uno, Antonio Álvarez, consejero de Empleo. Otra, Valle Álvarez, consejera de Empresa. Aunque sí es verdad, conviene no olvidar que ya había serias diferencias con la que sería la futura presidenta, Ana Martínez Vidal. También es cierto que algunos de estos 3 diputados discos, vamos a llamarlos así, ya habían manifestado que eso de gobernar con la izquierda no lo terminaban de ver. Y bueno, ¿cómo se lo ha tomado la otra parte? Pues con mucho desconcierto, pero en definitiva muy mal. Martínez Vidal, por cierto, que ha convocado ahora a las 3 de la tarde una rueda de prensa. Martínez Vidal, aquí iba a ser futura de presidenta, parece que eso se ha truncado. Ya ha dicho en Twitter que la moción la firmaron todos por unanimidad y que estamos asistiendo a un intento de compra por parte del Partido Popular. Por cierto, también te cuento que la delegación del gobierno ha confirmado que ya ayer tuvo que poner protección a diputados de Ciudadanos ante las amenazas que habían recibido por parte de algunos de sus miembros.
Estamos a la espera de conocer las reacciones públicas, Javier, de la otra parte. Se has apuntado alguna de Ciudadanos y también del Partido Socialista.
Exacto, a las 3 de la tarde ha convocado Ciudadanos y me imagino que no mucho más tarde hará lo propio el PSOE.
Es el acuerdo. En cualquier caso, habrá que esperar a la votación de esta moción prevista para el próximo jueves, día 18, en el Parlamento Autonómico de Murcia, porque lo decía yo al principio, las mociones de censura se presentan y luego hay que ganarlas. Y en política todo es posible y hasta el día 18 pueden pasar muchas cosas. De momento esos tres diputados han confirmado que no van a votar a favor de la moción, por lo que fracasaría. Está en el aire también lo que vaya a pasar en Madrid. El TSJ madrileño tiene en su mano la decisión sobre si hay elecciones el 4 de mayo, como defienden la mayoría de expertos jurídicos consultados por COPE, o por el contrario deben debatirse y votarse las dos mociones de censura que presentaron PSOE y Más Madrid. Ya sabes que Ciudadanos también se alió con los partidos de izquierda para que esta decisión llegara al TSJ. Ciudadanos está tratando de evitar a toda costa que no haya elecciones en Madrid. Y seguro que lo harán con todas sus fuerzas, más aún viendo lo que les ha pasado en Murcia. Desde ayer COPE te está adelantando que en Moncloa empiezan a temer que la jugada haya salido mal. Posible fracaso de la moción en Murcia, acuerdos más fuertes entre PP y Ciudadanos en Andalucía o Castilla y León, y además elecciones en Madrid, algo que querían evitar a toda costa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa eran conscientes de haber consumado su operación anti-PP con un barco, decían en referencia a Ciudadanos, que hace aguas, pero apostaron fuerte. El panorama se antojaba atado según el plan negociado y con la máxima discreción entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas durante cerca de un mes. Todo saltó por los aires con tres resultados. Primero, la convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid les ha pillado a contrapié y al PSOE con un candidato cuestionado y ya de salida, Ángel Gabilondo. Segundo, el golpe de mano en Murcia ha representado una contrariedad más y desatado la ira de cercanos a Sánchez, que en su pataleta hablan directamente de tamayazo, de la compra por los populares de tránsfugas. Y tercero, Sánchez, lejos de forzar la ruptura entre el PP y Ciudadanos, como ha presumido su entorno, ha fortalecido esa entente en varios territorios. En definitiva, una suma de fracasos para el presidente del gobierno.
Bueno, pues estamos buscando la reacción de Ciudadanos. Te vamos a ofrecer una última hora. La dirección del partido de Arrimadas va a celebrar una reunión de la Ejecutiva Nacional. No va a ser esa reunión con la que está cayendo hasta el lunes. Y todo esto en plena operación de Moncloa para el reparto de ayudas económicas por parte precisamente de las comunidades autónomas. Para explicar la letra pequeña de las ayudas a pymes y empresas que hoy ha aprobado el gobierno, nos tenemos que remontar a marzo del año pasado.
Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. La mayor movilización
millones significaba en realidad ofrecer créditos que las empresas, que los autónomos, tenían que devolver después. O también incluir en esa cifra gastos que ya estaban previstos o que fueron para pagar los ERTE. La realidad, por tanto, es que en estos 12 meses no habíamos tenido en España ayudas directas como las que sí se vienen dando en Francia o en Alemania desde el principio, desde el primer momento de la pandemia. Así que esa es la gran novedad del plan que hoy sí está aprobando el gobierno. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son 7.000 millones de euros en ayudas directas. ¿Sabemos ya quién y cómo van a poder recibirlas?
Sí, Antonio. Primero hay que destacar el tratamiento especial a Canarias y Baleares, las comunidades más afectadas por su dependencia del turismo extranjero. De los 7.000 millones, 2.000 van a ser para las islas y 5.000 para el resto de comunidades. La vicepresidenta económica Calviño explicaba el perfil del solicitante.
Podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019, dentro de un conjunto de sectores y actividades, casi 100, que son las más afectadas por las restricciones. Las ayudas podrán compensar hasta un 40% de la caída adicional de ingresos para las micropymes y autónomos y hasta un 20% para el resto de empresas.
Así los autónomos, Antonio, recibirán hasta 3.000 euros y el resto de empresas entre 4.000 y 200.000. Son transferencias a fondo perdido que se van a destinar a deudas y gastos fijos contraídos desde el mes de marzo pasado. Las comunidades autónomas van a canalizar esas ayudas que esperan lleguen antes de verano. De momento, el gobierno se da un mes para articular todos los detalles y ya lo que tarden las comunidades, que algo tienen ya engrasado, Antonio, porque ya han venido dando ayudas directas por su cuenta.
Bueno, hablamos de 7.000 millones de ayudas directas, pero la promesa de Sánchez fueron 11.000 millones. ¿Qué pasa con el resto?
Pues el resto, 3.000 millones van a ir a la reestructuración de los préstamos ICO, estos préstamos que están avalados por el Estado y otorga la banca. Hasta el momento, 121.000 millones que han llegado a pymes y autónomos, en su mayoría del sector servicios. Pues se podrán extender los plazos de vencimiento, transformar esos préstamos en participativos y, en último caso, también se plantean quitas. Otros 1.000 millones de euros se van a destinar a la recapitalización de las empresas, inyectar capital en sus balances. Eso sí, quien se acoja a estas ayudas, Antonio, van a tener que cumplir unas condiciones.
Para el acceso a todas estas nuevas líneas de ayudas, las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante 2 años.
Un plan sin precedentes, por primera vez con ayudas directas para evitar la destrucción de empresas mientras se avanza en la vacunación y a la espera de que la economía remonte en el segundo semestre del año.
El problema es que esas ayudas directas a muchas empresas ya no les llegan a tiempo porque directamente han tenido que cerrar. Por cierto, que el gobierno no descarta una ampliación del estado de alarma más allá del 9 de mayo, que es cuando expira, el que actualmente está en vigor. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no cerraba esa puerta esta mañana en Radio Nacional. De momento, el BOE publica hoy los cierres para Semana Santa y San José en todas las comunidades, salvo en Canarias y en Baleares. Madrid, te lo hemos adelantado, acata esos cierres, pero va a recurrir la decisión ante los tribunales. Este domingo, además, se cumple el primer aniversario del estado de alarma y del confinamiento.
Esto es un caos.
Estamos desprotegidos.
Y al día siguiente ya tuvieron que decir que me inducían el coma porque estaba muy mal.
Y está pasando algo porque en un lunes a las 8 de la mañana prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte.
Y hoy estamos preguntando por lo que más te ha marcado en este tiempo. Lo que no olvidarás nunca de la crisis del coronavirus, de tus experiencias. Y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
El confinamiento me marcó una cosa curiosísima. Jamás he conocido Madrid en un silencio absolutamente como si estuvieras en la montaña. O sea, un silencio bestial.
Yo lo que me acuerdo del confinamiento del año pasado es que mis hijos y yo salíamos a la calle con un calor tremendo.
A mí lo que me impactó muchísimo cuando declararon el estado de alarma era la manera de ir la gente a comprar, que arrasaron totalmente, bueno, en 2 horas es que no había nada en las estanterías. O sea, es que compraban como si se fuera a acabar el mundo. Eso no se me olvidará jamás.
Son las sensaciones que tienen los oyentes de Mediodía Cope de esos recuerdos de los primeros días de confinamiento, en los que, mira, particularmente, si yo me tuviera que quedar con algo, era el miedo que yo sentía cuando salías a la calle y acudías a comprar algo básico como era el pan o la leche a un supermercado. Un año después, la situación ha cambiado, pero todavía ese plan de vacunación al que todos nos agarramos avanza de forma muy lenta. Sigues en Mediodía Cope. A partir de ahora, información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
Me confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Series 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Antonio Herraiz.
Mediodía.